Bienvenidos a la navaja de Occam, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m. por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en arroba el taco de lengua.
Bienvenidos a la navaja de Occam. Estoy con Alfonso Gómez Márquez, mi nombre es Roberto García. Estamos en el segundo programa sobre la guerra. En el programa pasado vimos el concepto en la Grecia arcaica, en Homero, como era una cuestión como de nobles y una cuestión individual. Las batallas eran uno contra uno y esto pues hacía de que tuviera mucha relevancia el adversario, ¿no? Aquel al que matabas era parte de la de conseguir tu arete, de cómo te ibas dignificando a través de esta guerra. El concepto evidentemente fue evolucionando, tocamos un poquito a Heráclito, a Tucídides, a Platón, a Aristóteles, y vimos una cuestión que es muy interesante, que es cómo la guerra empieza a racionalizarse, empieza a ser anónima, empiezan a volverse importante las palanques, ¿no? Las formaciones. Y esto detona, es uno de los detonantes del pensamiento racional. Bueno, de ahí ya brincamos a Roma, hablamos un poquito de Cicerón, de qué pensaba sobre la guerra justa, de cuáles eran las razones para poder hacer la guerra. Y ahí nos quedamos. Entonces, bueno, Poncho, ya me extendí.
Buenas noches, Roberto. Mucho gusto estar otra vez con todos ustedes. Quisiera yo recuperar la idea también en este recuento que hace sobre la idea de pólemos, de lucha, que está inserta en la naturaleza humana. Parece ser que en la naturaleza en general, pero nos estamos refiriendo a la naturaleza humana, esta tendencia hacia la confrontación, de la que no podemos zafarnos cotidianamente, que se contrapone al discurso también cotidiano sobre el que versa sobre el ser humano es un ser de paz, de armonía, tiene una tendencia hacia el amor, y quizás tengamos que retomar esta idea en el sentido contrario. Insisto, es una propuesta para reflexionar al final de todos estos programas.
Me parece que, y de hecho muchos autores así lo consideran, la guerra es un fenómeno cultural, es un fenómeno humano. No podemos satanizarla y de hecho se tiene que estudiar como un fenómeno humano. Una de las cuestiones que hemos comentado es si tenemos esta, somos proclives a la violencia, somos proclives más que a la violencia, porque la violencia puede ser una forma de entender el conflicto. Y aquí lo que estaría muy interesante ir discutiendo a través de toda esta sesión es si el conflicto, si la única forma de entender el conflicto es a través de la violencia. Y adelantándome un poquito digamos, la idea de Foucault y la idea de Clausewitz, por ahí podemos también empezar a ver ese tema. Otra cuestión que me comentabas que me parece muy interesante y ojalá también la podamos ver es por qué consideramos a estas grandes figuras, o sea, por qué las grandes figuras de la humanidad son estas figuras bélicas, ¿no? Que era lo que me habíamos comentado un poquito fuera del aire, ¿no? Que habías mencionado, podemos conocer a Leónidas, Alejandro Magno, a los grandes emperadores romanos, ¿no? Napoleón.
Sí, el esta es una especie de fascinación que además se manifiesta en todos nuestros espectáculos, en toda nuestra literatura. No podemos estar nosotros leyendo o viendo algo en el que no exista conflicto o polémica.
Sí, y nos encantan, o sea, desde los además nos encantan también lo que dicen en Estados Unidos los underdogs, ¿no? Estos que parece que van a perder pero terminan ganando, ¿no? Nos encanta la historia de Churchill. Y al parecer si no fuiste un estadista que te tocó la guerra, pues pasas a los libros de historia ahí en las letras pequeñas.
Son los anónimos, ¿no? el ser humano como único corriente, por llamarlo de alguna manera, pues no pasa a la historia, aunque su vida cotidiana está cargada de polemos, de polémica, de conflicto.
Sí.
Y le hacemos la guerra a todos, le hacemos la guerra, como decíamos en el programa pasado, insisto, le hacemos la guerra al vecino, le hacemos la guerra a la esposa, le hacemos la guerra en el trabajo, en cualquier lugar estamos haciendo. La guerra adquiere en ese sentido una palabra, es decir, es una forma de llamar al conflicto, porque hay otras.
Sí, bueno, y aquí, de hecho, cuando dijiste lo de la esposa, también una de las cuestiones que me viene, sí, haces la guerra muchas veces con tu esposa, con tu pareja, ¿no? Pero muchas veces no, muchas veces puedes abordar el conflicto de otra forma. Y aquí hay otra idea que ojalá podamos tocar, si no hoy, en esta serie de programas sobre la guerra, que es hasta qué punto no es parte también de la naturaleza humana poder ir en contra de su propia naturaleza. Hasta qué punto no somos unos animales que justamente nuestro poder principal es ir en contra de nuestros instintos por un ideal.
Sí, es interesante el tema. Bueno, yo ahorita quisiera fincar la idea en general, lo que trataba de plantear en un mito, en este mito griego, regresamos a los griegos arcaicos, de el amor o la relación de amor entre Ares y Afrodita, que son amantes. Afrodita es la esposa de Festos. Hefestos es este hombre que representa el trabajo, Ares a la guerra, Afrodita al amor. Es un triángulo que puede adquirir significación visto desde cualquiera de los tres ángulos, donde parece ser que el amor está asociado a la guerra, ¿no? Cuando hablamos de una persona que finalmente conquista a otra, sí, ¿no? La palabra que utilizamos es conquista.
Y de hecho, Ares, cuando venía de la guerra, cuando venía de este desenfreno, es curioso porque casi siempre va y se resguarda en Afrodita, ¿no? Se resguarda en este amor.
La amante.
Y aparte, lo curioso es que es la amante, porque es la esposa de Afrodita, es la esposa de Festos.
De Festos.
Y la esposa así como dote, ¿no? O sea, se la dieron a Festos, ¿no? No, una cuestión que
refleja una parte de toda la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, toda una forma de vender el matrimonio, de hacer el matrimonio. Y Hefestos es el hombre del trabajo,
sí,
¿no? El amor y el trabajo parece ser que están reñidos.
Y bueno, de lo que hablábamos antes, ¿no? Ares es mucho más, no sé si relevante, pero sí tiene una importancia mayor que el propio Hefestos.
Sí, en nosotros está Hefestos, el hombre que tiene que ir a trabajar.
Sí.
Está Ares, el hombre que guerrea constantemente, incluso dentro del trabajo. Y lo interesante sería saber el papel de Afrodita en nosotros.
Bueno, nos vamos a ir con una rola y vamos a regresar con vamos a empezar a discutir sobre la idea cristiana. Bueno, vamos primero con los romanos y después con la idea cristiana sobre la guerra. La canción es de Pink Floyd, del álbum The Final Cut de 1983. Se llama Not Now Young. Y trata justamente, es una crítica que hace Roger Waters sobre la fascinación que tiene Hollywood por la guerra y cómo nos la presenta seductora, con este encanto en todas sus películas. Y bueno, también hay una fascinación de Pink Floyd por la guerra misma, ¿no? Por criticar la guerra de otra forma.
Sí, la fascinación implica estas dos partes. Es la confrontación misma, ¿no? La confrontación de los pacifistas con los hombres de la guerra.
Bueno, vámonos con Not Now John.
Ah!
Regreso a la navaja de Occam. Eso fue Not Now John del álbum The Final Cut de 1983 de Pink Floyd. Y estoy con Alfonso Gómez Márquez, mi nombre es Roberto García. Estamos platicando sobre la guerra, sobre el concepto de guerra, cómo ha ido evolucionando. Y vamos ahora, hablamos un poquito de Cicerón, la sesión pasada, y vamos a seguir con este concepto de cómo estaba la guerra pues en todas las instituciones romanas. Alfonso.
Sí, mi general.
Bueno, Poncho, para que no te sientas. No,
sonó a orden.
Sí.
Sonó a orden. Hablando de orden, los romanos, que es donde nos habíamos detenido la sesión anterior, implican ya la guerra ordenada, muy ordenadamente. El nombre mismo de sus ejércitos, las legiones, que implican esta idea de orden, de unidad. También tiene estas divisiones en centurias, es decir, el número ordenado, lleva a concebir la guerra como orden.
Oye, qué bueno que me lo aclaras, porque yo pensé que las legiones eran estos sacerdotes pedófilos. Ah, no, perdón, son los legionarios.
Bueno, de ahí está tomado el nombre, y es muy interesante, nuevamente, la idea. En el mundo cristiano, que vamos a abordar en un momento más, la idea del ejército está metida, ¿no? En San Ignacio de Loyola, con los jesuitas, son los soldados de Cristo.
Bueno, con los primeros cristianos no es de esa forma, ¿no? Estos primeros cristianos que están en Roma, que son los eslavos, traen pues un rollo muy diferente, traen esta cuestión de Jesús como palabra de amor. Esta cuestión de si te pegan, pon la otra mejilla, que contrasta con otros pasajes bíblicos, pero que es principalmente la idea que traen en la primera parte del cristianismo. Y es curioso porque una vez que el imperio romano lo toma como la religión oficial, entonces ahí viene un contraste y un conflicto. Tienes esta filosofía de los primeros cristianos de no hacer la guerra, del amor, y tienes por el otro lado tienes un imperio que es bélico, ¿no? Entonces estos cristianos dicen, no, yo no voy a participar en una de las funciones más importantes de los ciudadanos romanos. Es como un conflicto moral entre soy ciudadano romano o soy cristiano.
Bueno, los cristianos traen un conflicto interno.
Sí, claro.
Un conflicto que viene desde las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, donde todo es guerra. Absolutamente todo es guerra, es muerte, es violación, es exterminio.
Sí, bueno, y Dios es una figura violenta, ¿no?
Una figura violenta. Moisés manda matar a poblaciones enteras de hombres, de mujeres y de niños, ¿no? Sin piedad. Dice, hay que arrasar a esta población. por eso...
Pero bueno, esa es la idea que justamente viene a cambiar la figura de Jesús.
Sí y no.
Sí y no. Ya me aplicaste la de mi suegro, la de...
Sí, pero no. Sí, pero no. Jesús habla en algunos pasajes, habla de guerra también, ¿no? Habría que entender, desde luego, el... O habría que pensar a qué se está refiriendo con esa guerra, ¿no? Ahí traigo la guerra entre padres e hijos, entre hermanos. Habría que significar eso, desde luego. Sí. Pero la idea de la guerra está puesta.
Sí, la idea de la guerra está puesta, pero creo que en los primeros cristianos justamente este es el conflicto. Para ellos Dios es una enseñanza de amor. Viven en un estado que es bélico. Y lo curioso es que cuando en el 410 después de Cristo nos invaden los... viene el saqueo de los visigodos, pues estos güeyes permanecen así como estáticos, ¿no? Y ahí viene un conflicto muy fuerte. Y aparte que te invadan los cabrones, perdón, unos personajes que se llaman visigodos, a mí sí me daba miedo.
Sí, es para temblar, por supuesto.
Sí, no godos, visigodos. Y creo que esto es justamente lo que empieza a cambiar con San Agustín, que San Agustín retoma esta idea del jus bellum, ¿no? De esta guerra justa, y la retoma de Cicerón, y entonces se permite que los cristianos puedan ir a la guerra si esta guerra se considera justa.
Sí, estamos en un mundo de opuestos. Los cristianos postulan la idea de la guerra justa, pero al mismo tiempo postulan la idea del amor y de la paz. Los romanos son gente de guerra, básicamente hicieron su imperio llevando los ejércitos a todos los lugares conocidos prácticamente de ellos.
Y lo que está padrísimo es que los que detonan todo son los visigodos.
Perdón, pero al mismo tiempo los romanos instauran la paz, es decir, es un proceso que se llama civilizatorio, donde por medio de la guerra se lleva la paz a todo el mundo, ¿no?
Pues esa es la excusa, ¿no? Esa excusa se ha utilizado muchas veces también como la colonización.
Pues, a eso me refiero con el conflicto de las ideas.
Sí, bueno, pero bueno. ¿Qué te parece si nos vamos con la canción?
¿Y qué vamos a ver?
Pues mira, después de que nuestro departamento de inteligencia, alias Mónica, llegara y nos presentara una serie de opciones que todas iban del thrash metal al death metal, ¿no? Al parecer a los rockeros no les interesa mucho esto de la caída del Imperio Romano.
No, a los buenos rockeros no.
Bueno, entonces, a mí, por el tema de los visigodos, quiero poner una canción que no es, está un poquito jalada de los pelos de la relación, pero ahí te va, a ver si me la compras. La canción que quiero poner es Immigrant Song de Led Zeppelin.
Ya con eso la compro.
Ok, pero bueno, la canción se trata sobre estos inmigrantes nórdicos.
Tenga que ver o no tenga que ver.
Pueblos guerreros que llegan a conquistar. No es el amigo migrante que viene a trabajar, no. Este amigo migrante viene a partirte la Mauser, ¿no? Como los visigodos lo hicieron en el saqueo de Roma. Siendo, bueno, con la diferencia que estos eran un pueblo nómada germánico. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Ok, vámonos con Led Zeppelin, Immigrant Song.
Drive our ships to the moon.
regresamos a la navaja de Occam. Eso fue Led Zeppelin con Immigrant Song. Estamos en el programa sobre la guerra. Estamos discutiendo la guerra para los cristianos. Hablamos de los primeros cristianos. Yo soy Roberto García, estoy con Alfonso Gómez Márquez y vamos a la Edad Media, Poncho.
Sí, al continuum de 1000 años de guerra, ¿no? De distintos tipos de guerra que se dan en el mundo occidental. Sabemos que la guerra está en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos centrados en el mundo occidental.
Sí, y bueno, aquí es, digamos que el filósofo que está en este momento es Santo Tomás, ya hablamos de San Agustín. Santo Tomás retoma las ideas de San Agustín, retoma el concepto de guerra justa, lo explora más y justamente es lo que se toma para las cruzadas, ¿no? Esta idea de la guerra justa por retomar la Tierra Santa.
Sí, ya hablaremos de todas las clasificaciones de la guerra, pero esta es una idea que nace del mismo pensamiento cristiano, que tiene que ver con el mundo estoico de Cicerón, que ya habías mencionado el programa pasado, donde la guerra tiene una justificación. Hay guerras que valen la pena, hay guerras que tienen que lucharse, ideológicamente están sustentadas, y bueno, las cruzadas fueron un ejemplo de esto.
Sí, y aquí es curioso, ¿no? Porque digamos que en cuanto al cristiano se va va adaptando su forma de pensar desde los primeros cristianos. Recordemos que la idea era que no podían básicamente hacer la guerra porque iba contra de las enseñanzas de Jesucristo. Hasta esto, bueno, sí nos vamos a permitir la guerra contra los infieles, ¿no? Ya cambió bastante el pensamiento. Digamos que ya hubo una incorporación de la guerra al cristianismo. Y también una cuestión. Ya la iglesia, ya para la Edad Media, ya es una institución poderosa. Están los caballeros templarios, que básicamente manejan el dinero de toda Europa.
Bueno, sí, los caballeros templarios surgen de estas cruzadas. Son congregaciones o son instituciones hechas incluso por monjes que se convierten en guerreros, ¿no? Traen la cruz en el pecho y se dedican a matar infieles. El que no es como ellos, el que no cree en Dios, es una persona susceptible de ser muerta.
Y sin ningún remordimiento, ¿no?
No, por supuesto que no. La ideología ahí ya cubre todo.
Y esto es exactamente igual a lo que decía Aristóteles y Platón en este sentido, ¿no? El que no es, para ellos era el griego, para los cruzados es el cristiano. Pero el que no es griego, o en este caso cristiano, es extranjero y merece merece muerte, ¿no? Es un infiel en este.
En ese momento la representación del enemigo eran los musulmanes, el mundo musulmán, los que poseían todas las tierras santas, la llamada Tierra Santa.
A mí me encanta esta contradicción, ¿no? Que pueda haber santos y parece una contradicción, en su momento no lo era, nos parece. Ahora, con nuestros ojos, una contradicción. En ese momento nadie pensaba nadie cuestionaba, o había pocos voces que cuestionaran dentro de la Iglesia Católica la Guerra Santa, ¿no? Ahorita nos parece aberrante y, de hecho, resulta hasta el Islam justifica también parte de su ideología en esta... O sea, si lo hicieron los cristianos, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros?
Sí, por eso yo hablaba de continuum, ¿no? Y cómo le vamos dando vuelta a la idea. El musulmán radical tiene su fundamento en esta guerra, ¿no? Es la madre de todas las guerras, ¿no? Luchar contra los que ellos consideran infieles. Y de este lado, aunque nos dices tú, y efectivamente este era el planteamiento desde el inicio del programa, nos parece aberrante lo que todos los días vivimos y lo que todos los días justificamos.
Sí. Y de hecho, pues también es muy interesante que hay un montón de santos que fueron guerreros.
Y los que no fueron guerreros le dieron nombre a sus congregaciones. Bueno, por lo menos en San Ignacio de Loyola, ¿no?
¿Cómo se llamaban?
Son los jesuitas, pero son llamados los soldados de Cristo.
Ah, también eso mismo puso Mijares con los soldados del amor, güey.
¿No? Sí, todo sí. Soldado de Cristo sería un soldado del amor.
Sí, sí. Bien lo retomó. Yo siempre dije que es
una muy buena referencia, profunda bueno, reverencia.
No, también está San Jorge, Juana de Arco, ¿no? Que andaba batizando, era medio Lurias.
No lo sé, pero sí es posible, sí. Es posible. ¿No? Está San Expedito.
Ese está padrísimo.
San Expedito.
San Expedito estaba en la legión, era un romano y su legión era la X palito palito, o sea, la 12, ¿no? Y su legión era la Fulminante.
Parece banda.
Sí, sí, es como la arrolladora, ¿no? La Fulminante. Y bueno, ya ahí pasa un milagro y se convierte, ¿no? Y pues también el santo, Blue Demon.
El santo es un luchador técnico.
Bueno, pero creo que... Ah, perdón, ya nos estamos desviando, ¿no?
Sí, creo que ya nos estamos...
Estamos desvariando, mejor vamos a una rola, ¿qué te parece?
Perfecto, sí, sí, es más vale.
Y bueno, para continuar el desvarío, ¿qué te parece si nos vamos con un ensamble coral?
No todo es rock, me parece interesante.
Sí, es del director Marcel Perret y se supone que es los cantos que hacían antes de la batalla los templarios, ¿no? Lo cual me lleva a una pregunta.
A ver.
¿Tú qué cantas antes de ir a tu guerra, a trabajar, a pelear con tu esposa?
No tengo esposa.
Pero bueno... ¿Qué cantamos? Yo creo que hoy estamos muy mal, ¿no? Si cantamos Peter la Anguila, güey.
No, prefiero mantenerme en silencio. Sí. Cantar a Peter la Anguila.
Sí, yo tengo un sueño apocalíptico horrible. Más bien es una pesadilla. Yo siento que el mundo se va a acabar, güey. Y va a haber una canción de reggaetón cuando el mundo se acabe y va a ser Peter la Anguila, güey. Pero bueno, vámonos con el director Marcel Perret, ¿no? Y son La Paz en Domine.
Oh, well.
En la navaja de Ockham, eso fue Marcel Perret con los cantos que invocaban los templarios, que cantaban los de los templarios antes de la batalla. Bueno, Poncho, y justamente hablando de estos caballeros templarios, es interesante ver cómo llegamos a este punto, ¿no? Cómo llegamos desde esta cuestión del cristiano timorato a la guerra, ¿no? Este primer cristianismo que no sabían. Pues que su religión en cierta forma les impedía el poder hacer la guerra a este caballero totalmente guerrero, ¿no? Y cómo es que, o sea, cómo se da este paso, eso es muy, muy importante.
Creo que, bueno, hay un procedimiento de racionalización de todo este tema. La conjugación del mundo judío-cristiano con el mundo clásico, con el mundo romano, nos pone a pensar la guerra de otra manera.
Sí, se da toda esta cuestión del desarrollo del, pues bueno, antes de una justificación de la guerra, ya habíamos hablado de que, pues cuando llegan estas tribus germánicas, los visigodos, ¿no? Y pues básicamente les parten la madre, ¿no? Esto les los hace reaccionar y empiezan a ver cómo poder incorporar esta labor como ciudadanos romanos dentro de su religión. Y bueno, lo más curioso es cómo después incorporar esta religión a la visión del imperio y hacerla pues un imperio, ¿no?
Sí, hasta el imperio, ¿no?
Sí.
Hasta el imperio. Lo que viene después es la Edad Media.
Pero justamente que la que toma el papel relevante es la iglesia.
Sí, por a eso me refiero, con este entronque del mundo judío-cristiano con el mundo romano. Ya tenemos un proceso de racionalización que habíamos visto desde la antigüedad, y ahora hay que conjugarlo, repito, con el mundo judío-cristiano y las ideas de paz, uh-huh, de amor. Eso nos pone en una contradicción, porque cómo hacer la guerra si yo tengo que amar al prójimo.
Sí, y empieza toda esta, como le llama, racionalización de la guerra. Viene Ambrosio de Milán, ¿no? Y empieza a combinar justamente el cristianismo con el derecho romano, ¿no? Y es muy interesante cómo empieza esta, pues, bueno, no es una fusión, pero sí digamos como un tipo de amalgama, o van tomando las instituciones del derecho romano que les son convenientes, ¿no?
Sí, el bueno, aquí como siempre, como en muchos otros lados, podemos citar a Foucault, ¿no? En este superponerse saberes, conocimientos, y cómo irlos, cómo van haciendo que surjan nuevas formas, nuevas interpretaciones, nuevos discursos, nuevos enunciados que nos permiten entender fenómenos. Ahora los podemos entender a partir de estos saberes que van surgiendo.
Sí, y Ambrosio de Milán, justamente lo que, bueno, una de las cuestiones que me parece muy interesante por cómo va cambiando. Él dice que, bueno, no se puede matar ni siquiera en defensa propia, pero sí se puede matar en defensa del prójimo, ¿no? Por las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando tú, digamos, estás en una función de Estado, que estás defendiendo a una comunidad, sí está permitido el matar. Cuando tú como individuo, si a ti como individuo llega alguien y te amenaza, pues lo que tienes que hacer es poner la otra mejilla. Y esto va evolucionando y vamos a llegar a un momento donde es totalmente justificable partirle, matar al prójimo, ¿no?
Sí, es muy curioso esta concepción de que es el gobernante el que te debe de proteger. No te debes de proteger a ti mismo, sino es el gobernante el que ejerce esta función.
Sí. Y bueno, ya también habíamos platicado un poquito de San Agustín en la cuestión pasada, de que ya empieza a hablar de las cuestiones con una cuestión de guerra justa o de la causa justa, pero me parece todavía más interesante ya, no sé si pasar de una vez a Santo Tomás.
No, yo creo que estaría. Está Graciano antes, ¿no?
Ah, sí, es Graciano.
Hasta el nombre, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no podemos evitar.
No, Graciano lo tenemos que mencionar.
Sí, esta racionalización a la que me refería continúa con este personaje, Graciano.
Sí.
Y el derecho canónico, que está en el surgimiento del llamado derecho canónico. Él escribe lo que se llamó el Decretum. El decreto
suena, ¿no? Muy
suena importante, sí. Y digamos que a partir de aquí inicia una discusión o debate ya en el mundo judío cristiano al que me he referido sobre la justificación de cuándo hacer la guerra y cuándo está bien matar.
Sí, él habla de la causa justa y la autoridad legítima, y eso es increíble, ¿no? Ya se empieza ya la racionalización de la guerra, ya llegó un momento de formalismo. Entonces, si tú, Poncho, de repente decides que le quieres hacer la guerra al, vamos a poner que tú eres el líder de una tribu, ¿no? Y le quieres hacer la guerra a otra tribu, pero tú no eres la autoridad legítima, eso no es guerra y no está justificado, no puede estar justificado, ¿no? Entonces ya hay ya empiezan a poner una cierta estructura que para tú declarar la guerra tienes que cumplir.
Sí, obedeciendo
que llega hasta nuestros días.
Obedeciendo a ciertos fundamentos, y ahí está el cómo estamos pensando ahora las cosas,
¿no? Sí, y digo que llega hasta nuestros días porque aquellos que declaran la guerra y no cumplen con estos requisitos se considera como terrorismo.
Ah, ¿te refieres a...?
Sí, o sea, me refiero, hoy en nuestros días, si no es declarado, igual, tiene esta cuestión viene, ¿no? Entonces, si no es declarado por una autoridad legítima, y ya entendemos la autoridad legítima como un jefe de Estado, ¿no? O como un Estado.
Sí, sí, es que te ¿no? refiero entonces, a la tribu, sí, ya entiendo.
Exacto.
Ya entiendo,
claro. Entonces, si vamos a esto, ¿no? Y nos esto viene desde ese momento, entonces... Hoy en día, si un grupo de gente que está de rebeldes le declara la guerra al Estado, eso se considera terrorismo. Y no está dentro de las guerras, de las causas de la guerra.
Sí, por supuesto. Y lo interesante de esto es la justificación. Es decir, debajo de todo esto hay un pilar, algo que justifica todo tu actuar.
Claro.
Sí. ¿Quién pone esta justificación? Es la razón, ¿no? Dice Occidente, sí. No dice el mundo occidental, es todo este pensamiento, pone toda esta justificación y ahora vamos siguiendo las reglas discursivamente de esa forma.
Y esto está padrísimo. La guerra en contra del terrorismo está justificada, pero el terrorismo no puede tener justificación.
No puede tener justificación porque
en nuestra forma de pensar no tiene justificación. No,
y de hecho tiene este nombre de terrorismo.
Sí,
¿no?
Está padrísimo.
Claro.
Bueno, no está padrísimo, perdón.
La guerra no es terrorífica. Lo que es terrorífico es el terrorismo.
Sí. Claro. Uh-huh. Pero bueno, continuemos, ya me brinqué unos siglos, pero creo que es interesante ver de dónde viene ese concepto que llega hasta hoy, ¿no?
¿Cómo ha ido evolucionando?
¿Cómo ha evolucionado,
sí, por
¿no?
supuesto.
Y bueno, así ya podemos con Santo Tomás. ¿Ya tocamos a Graciano? Suena muy gacho, pues sí.
No, bueno, no es que... En Graciano, digo, a mí me gustaría comentar, ¿no? ¿Quién declara la guerra y por qué? ¿No?
Es esta cuestión que hablábamos de la autoridad legítima.
¿Qué es el gobernante, uh-huh. ¿no? Y lo puede hacer por tres causas legítimas. Que una es recuperar los bienes robados. ¿Okay? La otra es vengar injurias. Esta es interesantísima porque la injuria, que es salirte de la ley, ¿no? Una injuria es salirte, estar fuera de la ley. Pero, ¿quién determina que es estar fuera de la ley para hacer una guerra?
Tiene que haber un régimen que determine.
Pareciera ser que debe de haber un régimen, pero ¿no? es el gobernante el que finalmente lo va a decidir. Y la defensa propia.
O sea que ya aquí estamos viendo cómo hay una monopolización de la guerra. Pasa de una guerra que puede ser declarada por el individuo, hay una racionalización para integrarla al cristianismo, y hay una formalización de quién puede declarar la guerra. Ya no es cualquier pelado, ¿no? Ya tiene que ser una autoridad y ya tiene que seguir cierto formalismo.
Si pasamos de esa idea que nunca fue de la guerra entre individuos,
sí,
¿no? A la guerra de Estado o la guerra de grupos mandados por alguien, ¿no?
Sí, sí, sí.
La guerra común, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Pero antes todavía me gustaría aclarar que en este decretum se habla de las guerras ordenadas por Dios, ¿no? Y entonces se establece la diferencia entre una guerra legítima, que es la que manda el gobernante, y una guerra santa, que es la que Dios le dice al Papa que promueva, ¿no?
Sí, para bien
Dios,
de la cristiandad.
Dios como representante del Papa en la tierra, ¿no? Al revés, el Papa como representante de Dios en la
bueno,
tierra, claro.
¿Quién sabe? Luego pasa la inversa también. Sí, y se utiliza esta cuestión de Dios, y que realmente pues el que lo tiene que estar haciendo es el Papa, es el que queda investido con este poder divino de decretar la guerra santa.
La guerra santa. Guerra santa y guerra legítima.
Legítima, no la legítima del gobernante, la santa del otro. Ahora sí ya me dejas ir con Santo Tomás.
Bueno. ¿Está bien?
No, digo.
Santo Tomás siempre es importante.
No, bueno, Santo Tomás tiene esta cuestión de que se va a los fines.
Yo sé en tu formación judio-cristiana que Santo Tomás es muy importante.
Pues es el, ¿cómo le decían? El Aquinate. ¿No? Santo Tomás de Aquino. Bueno, sí tengo que confesar
el doctor Angelicus.
Que estudié un año de filosofía en la Universidad Panamericana.
Sí, por eso lo digo.
Y ahí es Santo Tomás es como...
Pues no es todo, sé, ¿no?
Es todo. Sí. Y bueno, estaba... Santo Tomás empieza a hablar de esta finalidad de la guerra, de esta intencionalidad, ¿no? Y que, bueno, básicamente el fin justifica estos medios, ¿no? Y siempre y cuando no caigas en cuestiones como la avaricia, pero puedes lícitamente promulgar la guerra, ¿no?
Sí, bueno, pero el a lo que te refieres, el fin justifica los medios, no es en el sentido maquiavélico.
No, me refiero que la guerra, o sea, evidentemente está el condenando el acto de violencia, ¿no? Pero está diciendo que una guerra para mantener la paz, y aquí retoma el concepto romano, ¿no? Sí. Retoma el concepto romano y también que retoma a San Agustín, una guerra para mantener la paz, sí se puede matar a un individuo, ¿no? Sí. Eso es por eso a eso me refiero.
Ya, perfecto.
¿No? No me refiero a que
O sea, la guerra como
permite todo
como instrumento para.
Exactamente,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y podría llegar a ser justificable desde el punto de vista de quien está atacando, ¿no? Por una cuestión de autopreservación. Sí, aquí ya Santo Tomás sí toma la autopreservación como algo. Como un fin lícito.
Sí, la preservación como algo, autopreservación como algo natural, ¿no? Sí. Recordemos que Santo Tomás es uno de los grandes representantes del naturalismo, sí, ¿no? Del derecho natural. Entonces, en ese sentido, es lícito, ¿no?
Sí, y bueno, vuelve a tomar esta cuestión de la autoridad legítima. Él dice que hay tres condiciones: la autoridad legítima, la causa justa y la intención correcta. Y esto es la finalidad a la que él va. Aparte de la causa, la intención con la que se hace no debe ser con intención vil, como un acto de codicia, ¿no? De quererte apropiar de los bienes del otro o de los territorios del otro, sino que tiene que ser con un fin, pues en este caso, que es un fin lícito para una guerra.
Sí, establece este principio de que llaman del doble efecto.
Sí.
¿No? O sea, un acto puede tener dos efectos, uno intencional y uno no intencional, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, se está autodefendiendo y mata a otra persona, la intencionalidad es para defenderse.
Sí.
La no intencionalidad es matarlo.
Y aquí viene una cuestión muy curiosa, porque aquí se justifica, digamos, la baja de civiles. Lo que le llaman, como los gringos que le llaman los casualties, ¿no? Uh-huh. ¿No? El daño colateral. Sí, 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 porque yo no era mi intención, ¿no? Mi intención era agarrar al terrorista que estaba en el edificio. Oye, que estaba lleno de niños. Híjole, ching, qué pena, esa no era mi intención.
Es el caso de Culiacán, ¿no? Y lo que está argumentando Andrés Manuel en este momento.
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Si le puedes llamar a lo que está diciendo Andrés Manuel, una argumentación.
Estamos a pues todo esto es argumentación.
Yo creo que dista, para tener los elementos básicos de una argumentación está lejos, ¿no? Se me parece, o sí, como argumentación me parece un poco pobre, la verdad. La cuestión que está comentando.
No, independientemente de si tenga razón o no tenga razón, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, ¿no? Sino cómo se utilizan estos argumentos.
Ah, claro. ¿No? Sí, en el sentido de cómo justificas o no
cierto
accionar, ¿no?
Sí, no me estoy refiriendo a si está bien, está mal, si el hombre tiene esta capacidad.
Bueno, él estaba argumentando a las familias y los niños inocentes.
Sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahí se está argumentando en el sentido de lo hice por esto, ¿no? Sí. Nuestro fin era otro, pero lo hice por esto.
Mira, bueno, yo lo entiendo como la cagué por esto. Pero bueno, son opiniones también en cuanto a política, es muy complicado. Pero continuemos mejor con Andor.
No era mi intención meterme en política.
Con Santo Tomás.
Que finalmente todo acto es político, ¿no?
Pero, sí. ¿No? Y bueno, y luego vienen estos grupos, justamente aquí ya tenemos la justificación, todo el escenario para justificar las guerras santas. Vienen estos grupos, empiezan a tomar relevancia, estos que le llaman grupos de caballería, me parece, que llegan hasta ser orden de caballería, perdón, y llegan hasta ser nobles, ¿no? Justamente por la relevancia que toman en la batalla, ¿no? Se vuelve muy importante la cuestión organizada de la caballería, ¿no? Y llegan a ser, pues, y de hecho de ahí viene el término del caballero, ¿no? El caballero andante.
Sí. Bueno, hay un código, ¿no? Es que se llama, refieres, al código de la orden de caballería.
Sí, exactamente.
Que es anónimo.
Yo, bueno, el primero es anónimo, después ya vienen varios.
Es al final de la Edad Media,
sí,
¿no?
Sí,
por ahí, en la Baja Edad
Media. No, es en la Baja Edad Media.
La Baja Edad Media, sí.
Y viene toda esta cuestión de cómo deben de hacer la guerra, cómo se debe de comportar un caballero. Ahí tenías un dato muy curioso, ¿no? De que no debe de perder lo galante el caballero.
No, ese... sí, lo comentábamos fuera del aire, ¿no? El que debe de ayudar siempre a la mujer.
Sí, ¿no? Si le es posible, ¿eh?
Solo si le es posible.
O sea que... ábrele la puerta, si no que te están partiendo la madre, porque si te están partiendo la madre sí le puedes decir, mi reina, no te abrí la puerta del coche, no porque no sea un caballero, porque no me fue posible, ¿no? Entonces
sí, establece una normalidad y sus excepciones, y la otra es que debe de respetarla, no solo ayudarla, sino de respetarla.
De respetarla.
O sea, hay una, en este orden de caballería ya hay un...
sí,
una cuestión de género.
Y se establece que ante todo a las mujeres y los niños se también no debe de, si en la medida de lo posible se debe de evitar matarlos en dentro de una guerra, ¿no? Se van poniendo es toda esta racionalidad, ¿no? Para la cuestión de la de al servicio del aparato gubernamental para poder hacer una guerra.
Sí, el
sí, ya sé que me vio muy, muy,
los tres vagones del metro, sí.
Porque
donde nada más pueden entrar hombres y mujeres.
Ah, bueno.
Mujeres y niños, ¿no?
Exacto.
Y uno debe de respetar.
Sí. Bueno, pues ahí están los vagones del metro en la Edad Media.
Sí, pues a eso me refiero,
mujeres,
¿no?
Mujeres y niños. Y si tú no estabas guerreando, pero eras hombre, pues tampoco eras potencialmente un guerrero y ahí sí...
Ahora somos potencialmente agresores sexuales.
Sí.
De hecho, el enunciado de los vagones del metro dice eso, ¿no? Estos vagones son reservados para protección sexual, ¿no? Es decir, no ser agredida a las mujeres sexualmente. Lo dice ahí, clarito, ¿no? El caballero implicaba, el ser caballero implica esta no agresión sexual.
Sí. Y bueno, esto, digo, por mencionar a otros de estos que estaban en esta orden de caballería, está Honoré Bonnet, ¿no? No me acuerdo, no, la verdad es que es impronunciable su Le Rave des Bataliers, no sé, pero básicamente también sigue con esta cuestión. Él sí dice que se debe respetar a tres, a los clérigos, los granjeros y los comerciantes, ¿no? Entonces...
En la guerra. Clérigos...
sí, granjeros y comerciantes. Ya, entonces si eras hombre, grita que eres comerciante o hasta el padrecito, güey.
Que tiene que ver con la cuestión de la producción, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea,
y Dios. La producción y Dios.
Y Dios, ¿no? Y bueno, no sé si lo dejamos ahí, ¿cómo ves? O entramos y dejamos para la próxima Maquiavelo.
Yo creo que lo dejamos para la próxima, ¿no? Maquiavelo nos va a llevar como 10 sesiones.
Bueno. Pues nos despedimos de la Navaja de Ockham. Los vamos a dejar con una rolita que ahorita les digo cuál es. Mi nombre es Roberto García.
Alfonso Gómez Márquez.
Y hasta... por cierto, la próxima... ya seguiremos hablando de la guerra. La verdad es que ahora sí que seguiremos dando guerra. Pero vamos a hacer una tregua, Poncho. Porque es Día de Muertos.
Claro, o algo, vamos a hablar de algo más lindo.
Exacto. Entonces vamos a hablar
de algo más edificante.
Sí, de la raíz del miedo. De los miedos primigenios, algo más edificante. Bueno, los dejamos con una canción. Esto fue La Navaja de Ockham. This song is not a rebel song. This song is Sunday, bloody Sunday. We'll be right back.
Esto fue en La Navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m. por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en @eltacodelenguas.